fotomultas, Felipe, las multas de tránsito captadas por una cámara de seguridad, las pagaba el dueño del vehículo.
Sí, le llegaba la placa. A uno.
La placa del vehículo, sí, señor.
Bueno, la placa no paga la fotomulta, José. Paga el dueño del vehículo cuya placa ha sido captada.
Lo cual suena normal, porque él es el responsable.
La Corte Constitucional ha decidido que no era normal, que no había solidaridad, que no debería haber solidaridad entre quien manejaba el vehículo, que no necesariamente es el mismo dueño del vehículo. La decisión la tomó la Corte Constitucional con una ponencia del magistrado Alejandro Linares. Magistrado, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Néstor, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está?
Bien, muy bien. Muy bonitos los estudios de Blue.
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Magistrado, ¿qué fue lo que tumbó la Corte Constitucional sobre el tema de fotomultas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema de fotomultas no se cayó, sigue vigente. La ley 1843 del 17 está vigente. ¿Qué se cayó? Una parte que establecía de manera muy general la solidaridad entre el dueño del vehículo y el conductor del vehículo. Esa norma no distinguía para qué efectos era la solidaridad. Entonces, por ejemplo, existía la posibilidad de que uno le pudieran quitar su licencia si su conductor reincidía tres veces. Entonces el dueño del vehículo no tenía por qué responder por los hechos del conductor. Entonces, con base en el principio de la personalidad de las sanciones, la Corte declaró la inexequibilidad de esa responsabilidad solidaria tan amplia. Eso no quiere decir, como ya lo ha dicho la Corte al menos en cinco ocasiones anteriores, que el Congreso pueda regular, por un lado, los efectos del pago de las multas y, por otro lado, los efectos sobre la persona, como por ejemplo los temas de reincidencia o los temas sancionatorios en cabeza de quien comete la falta.
¿Regular el Congreso cómo, por ejemplo?
No, por ejemplo, digamos, distinguir entre las sanciones personales y las sanciones patrimoniales. Digamos, hay un principio en derecho administrativo sancionatorio que es el de la personalidad de las sanciones. Quiere decir que a mí no me pueden sancionar ni siquiera administrativamente ni penalmente por los hechos que cometa otra persona. Puedo yo ser responsable de pagar, que es un tema distinto, pero no me pueden imputar a mí una sanción por un acto que yo no cometa.
Magistrado, pero en la práctica, ¿cómo se prueba quién va manejando?
Pues precisamente la ley 1843 del 17, que es una ley reciente, señala en su artículo primero que las cámaras tienen que identificar con precisión quién es el conductor.
Pero eso es en Colombia. ¿Cuántos carros tienen vidrios oscuros? Digamos, la ley dice una cosa, pero esto es lo típico.
O incluso las cámaras. No sé si el magistrado sabe si las cámaras son de suficiente precisión para poder identificar la persona y además que luego la Secretaría de Movilidad pueda.
Las cámaras, Luz María, no enfocan al conductor. No, las cámaras están enfocando la placa.
Además, si me enfocan a mí, ¿cómo van a saber si soy yo? Si mi cara corresponde a mi nombre.
Si no hay reconocimiento facial.
Sí. Claro, pero es que aquí hay que partir de una base. La ley 1843, que es del año 17, dice en su artículo primero que los medios tecnológicos que se utilicen deben identificar con precisión no solo el vehículo, sino también al conductor. Y si identifican al conductor, pueden imponer la foto.
Claro, pero eso, magistrado, eso dice la ley. En el papel eso puede pasar, en la práctica no.
Ah, claro, en la práctica sigue existiendo el agente de tránsito. Digamos, esto no quiere decir que no subsistan las infracciones de tránsito. Las infracciones van a seguir existiendo, pero ¿quién las controla? Pues el agente de tránsito.
Pero
la cámara es una ayuda tecnológica adicional para las infracciones de tránsito.
Bueno, yo le presto mi carro a mi hermano. Vaya, que necesito ir a hacer una vuelta y tal. Y me meto aquí al CIMIT y apareció una multa en el momento que estaba manejando mi hermano. ¿Qué hago?
No, en ese caso,
porque yo que cómo pruebo que no era yo, que yo lo había prestado, en la práctica, porque a uno le llega la multa y se la ponen y va al CIMIT y ahí,
Felipe,
está.
Al revés, si lo usó usted va y dice, no, es que lo estaba manejando mi hermano.
Claro, ¿cuál es el problema de la norma como estaba redactada?
Sí.
Que si usted le presta tres veces el carro a su hermano y su hermano comete tres infracciones, a usted le pueden quitar su licencia de conducción.
Correcto.
Porque la reincidencia en virtud de esa norma se la pueden aplicar a usted sin que usted haya sido el reincidente. Correcto. Ese es el problema de la norma.
Ajá.
Ahora, el Congreso puede establecer y decir, mire, para temas de reincidencia es una cosa, o sea, es una sanción, pero para temas de pago, pues el dueño del vehículo finalmente, como dueño del vehículo, terminará pagando la multa.
Doctor Linares, pero su fallo es para las dos cosas, es decir, tanto para pago como para el tema de licencia, ¿en ambas cosas se tiene que probar que el que conduce o está diferenciado en su fallo?
No, digamos, la razón central del fallo es, uno responde por sus propias faltas en derecho, digamos, penal y sancionatorio.
Uh-huh.
Pero el Congreso ya lo ha hecho, de hecho, y lo hizo en el 2011 para el caso de las empresas de taxis. El Congreso puede decir que el dueño del vehículo debe pagar las multas, pero el conductor es quien tiene los efectos personales de infringir las normas de tránsito.
Pero ¿no es también injusto o más injusto que termine el propietario pagando, sacando de su bolsillo por algo que no cometió?
Claro, pero digamos, como lo ha señalado la Corte en 5 ocasiones, el principio de personalidad de las penas debe distinguirse del tema patrimonial. Una cosa es las sanciones personales, penales y administrativas, y otra cosa es quién responde patrimonialmente. Digamos, ahí hay una distinción.
¿Y por qué no mantuvieron viva la sanción patrimonial que pagara el conductor y tumbaron solo la parte de reincidentes, que es lo que más le preocupa a usted?
No, el problema era que la norma era tan amplia y tan ambigua que estaba, digamos, generaba múltiples interpretaciones. Entonces la Corte tenía dos opciones: una, declarar la exequible condicionada la norma, pero tocaba hacer una gran legislada, o declararla inexequible toda y decirle al Congreso que lo hiciera de manera adecuada.
¿Qué fue lo que hicieron?
¿Qué fue lo que hicimos? Sí.
¿Esto aplica de manera retroactiva, magistrado? Es decir, si a alguien le han quitado la licencia por eso, ¿podría acercarse de pronto a las autoridades y decirle, mire, esta es el fallo de la Corte y devuelvan mi licencia?
Los efectos del fallo son a partir de la publicación del comunicado de prensa, que será el día de hoy, y rige a futuro.
Magistrado, esto rige...
Las personas que hoy tienen fotomultas por pagar... ¿Qué están pensando? ¿Qué debe pasar con ellos en este momento?
Digamos,
¿deben pagar de todas formas?
Sí, porque esto se aplica a partir del día de hoy. No tiene efecto retroactivo.
Es decir, si me ponen mañana una fotomulta, pues entonces yo no... Si no estoy manejando, yo puedo reclamar.
Si le ponen una fotomulta y no la identifican como conductora, usted
no
puede reclamar.
Lo que pasa es que, magistrado Linares, ¿esto en la práctica es tumbar las fotomultas en Colombia?
No, yo no creo. Yo creo que lo que genera es una mayor precisión tecnológica, porque
con lo que hay hoy no hay esa precisión tecnológica.
Sí, pero lo que hay hoy no está cumpliendo entonces con la misma ley que se expidió en el 2017.
Entonces recompongo la frase: tumba las fotomultas con los elementos tecnológicos que tenemos hoy en día.
No, yo no sé si hoy en día haya cámaras que identifiquen al conductor del vehículo. Lo que pasa es que por la ley del menor esfuerzo es más fácil identificar una placa que identificar un conductor.
Magistrado, ¿qué significa esto en términos prácticos para los que nos están escuchando? Si yo voy, Néstor, usted sabe, cuando uno consulta una fotomulta, sí, ahora le sacan el papel y le muestran una imagen
de la placa,
se ve el carro de uno, sí, cometiendo la infracción, mal parqueado, haciendo el giro equivocado y demás. Magistrado, si yo no aparezco ni aparece la cara del conductor, ¿no pago la fotomulta?
A futuro sí.
¿Y por qué la Corte, magistrado, no le dio efectos retroactivos si les parece tan injusto?
Básicamente porque no consideró la Corte que en este caso específico valía la pena, digamos, darle efecto retroactivo al tema, sino sencillamente a efectos hacia futuro y darle al Congreso, digamos, la oportunidad de que lo haga de acuerdo a las 5 sentencias anteriores de la Corte Constitucional.
Ok, magistrado, ¿ustedes evaluaron el impacto económico que esto tiene sobre los municipios? Esto se había convertido en la caja menor de buena parte de los municipios. Ponían cámaras de seguridad y eso se volvió el coco. Ojo que en esa esquina, ojo que en el kilómetro 80 y tanto hay cámara para fotomultas. Y estaban dedicados a poner cámaras para fotomultas para volver eso, la caja registradora de los municipios.
No, ese tema, digamos, empírico no se tuvo en cuenta. Fundamentalmente la discusión tuvo que ver con el principio de la personalidad de las sanciones.
Okay.
Sí, magistrado, ustedes, porque acá estamos, digamos, asumiendo la discusión como si nos refiriéramos exclusivamente a los vehículos particulares. La medida aplica también para vehículos de servicio público, para vehículos de las empresas, vehículos de placa blanca.
Excelente pregunta. Para equipo, para servicio público, había ya una decisión del año 2011 de la Corte que declaró constitucional esa solidaridad, pero como señala la norma, es una solidaridad respecto del pago entre el conductor del vehículo y el dueño de la empresa, pero la solidaridad no implica en ese caso que se imponga sobre temas no relativos al pago de la multa. O sea, no afecta temas de reincidencia, no afecta temas de cursos.
¿Y por qué lo que habían hecho con el transporte público no lo mantuvieron aquí para los vehículos particulares?
Porque la norma tenía una redacción muy ambigua. Entonces, si el Congreso mira esa decisión del año 2011, esa es una orientación para que el Congreso regule de manera adecuada el tema.
Sí. Magistrado, para terminar, entonces, ¿las fotomultas qué? ¿Qué va a pasar con las fotomultas?
¿Siguen vigentes? Sí, ¿los siguen vivos los agentes de tránsito? ¿Sigue las infracciones del Código Nacional de Tránsito? Lo único que hay que hacer es regular el tema adecuadamente.
Sí. Yo tengo la duda, yo entiendo que usted dice las fotomultas técnicamente siguen vigentes. En la práctica no siguen
vigentes.
¿Van
a necesitar un agente de tránsito permanentemente al lado de las
yo
cámaras
acabo de
para pagar
solo una
la
fotomulta
gente?
Por no, mi carro mal parqueado.
Es que no hay manera de identificar quién va manejando.
La foto que me presentaron es mi carro al lado de una señal que dice mal parqueado, pero no aparece nadie. No hay
conductor. Pero si está vacío.
Lo que le quiero preguntar, buenamente reiterándole, magistrado, es en 15 días si vuelvo y me parqueo mal y me sacan esa fotomulta, yo no la pago porque no aparezco.
Usted no la paga como el infractor, si usted no fue el infractor. Ahora, cuando vaya a hacer un traspaso, seguramente para poder hacer el traspaso va a tener que
tener una fotomulta.
Pero
¿cómo
va a
resolver?
Tener que estar al
pero
magistrado.
No me van a poder probar que yo fui la que dejé el carro ahí.
Iba para allá, Luz María. ¿Ustedes son conscientes de los problemas que hay para identificar a una persona que va manejando? Señor, mire, aquí está la foto. Este es usted. No, señor, ese no soy yo. Ese es mi primo.
Pues lo que dice el magistrado, le va a tocar volver a activar el policía.
Por eso, Felipe, pero el sistema de fotomultas, lo que quiero decir es, con la venia del magistrado, con la decisión de la Corte Constitucional, se cayó, porque probar aquí de
en la práctica es dificilísimo probar quién era el que iba manejando.
La fotomulta, la cámara que pone la fotomulta, ¿en dónde está? Está colgada de un poste, usualmente.
Y es muy, muy pobre la imagen.
Eso es
hay
cámara
que decirlo.
De no muy alta resolución. El señor que va en el carro va lejísimos, no se ve lejos, no es una foto que toma el primer plano. Y a usted le dicen, Felipe, mire, aquí va usted, señor Zuleta, usted iba a 90 kilómetros por hora. Y dice, sí, señora, ese es el carro, pero ese no soy yo, es que mi hermano es igualito.
Es que yo creo que no hay tecnología en el mundo pagable que pueda tener esa definición. No creo que ningún país del mundo utilice
por lo menos
hoy esa tecnología.
Con
reconocimiento facial de las personas que van conduciendo,
sí,
¿no?
Sí, hay. Sí, yo sí creo que hay.
Ahora,
no,
acá,
pues.
No sé, yo me imagino que en Alemania, qué sé yo, en Estados Unidos, algo debe haber. Lo que le puedo asegurar
es que
en Colombia...
Sí,
en Colombia las fotomultas no identifican, no tienen
pero
capacidad.
Pero usted sabe que ahí hay un tema constitucional interesante. Por ejemplo, en Canadá las pusieron las cámaras que identificaban la cara de la persona, el conductor. Y la corte, el equivalente a la Corte Constitucional, las tumbó. Dijo, no, eso es violación al derecho a la privacidad.
Sí,
el Estado no tiene por qué saber
es otro
quiénes
derecho.
Van en un carro privado.
Ah, no.
Ahí hay un debate.
Entonces, ahí...
Quiero decirle que en el
ahí hay un debate bueno.
En el momento...
Es mejor pagar la fotomulta, ¿yo?
Padre Linero, en el momento en que haya cámaras...
Si mi hermano sale de un motel... y se fue en mi carro, pues eso es mejor que no le tomen la foto a la cara porque se mete en un lío.
Pague usted mejor
ya. Paga la multica.
En 15 años, cuando lleguen las cámaras de alta resolución a Colombia y cuando seamos capaces con identificación facial de identificar al conductor, la Corte Constitucional de Colombia en el año 2030 y pico va a tumbarlo por invasión a la privacidad, por violación de la intimidad, por violación al desarrollo de la libre personalidad.
Néstor, pero usted dio ahorita en un punto muy importante que es el que más le preocupa a las autoridades de transporte, digo al Ministerio e incluso a la Agencia de Seguridad Vial, y es el tema de la velocidad. Usted ponía el ejemplo de los 90 kilómetros por hora. Dicen las cifras precisamente que presentan estas autoridades que la reducción de muertes, de heridos y de accidentalidad por cuenta de las cámaras controlando ese tema de la velocidad ha sido clave. ¿Ustedes tuvieron en cuenta eso, magistrado?
No, eso no se tuvo en cuenta, pero lo que es importante resaltarle a la opinión pública, Néstor, es que la ley del año 17 dice en su artículo primero que las cámaras deberán identificar al infractor. O sea, antes de que existieran las cámaras, pues seguía quien identificaba las infracciones de tránsito era la agente de tránsito. El Congreso estableció un nuevo sistema, digamos, de control, que eran las cámaras. Y en el artículo primero dice, se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos todas las ayudas tecnológicas con cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor. O sea, la misma ley asume que la cámara tiene que identificar con precisión al conductor.
¿Y a quién le corresponde?
O sea, no hemos podido con cámaras de seguridad 100,000 identificar a los vándalos que atacan encapuchados. Imagínese si vamos a poder identificar a los que se están moviendo con una cámara.
Pero, magistrado, y le corresponde.
Porque lo que decía es justo. El doctor Linares, es decir, si mi conductor, mi hermano, mi primo va y comete 3 infracciones, ¿por qué me van a quitar a mí mi licencia?
Y según la ley, le corresponde al Estado demostrar que yo soy la que voy conduciendo, o a mí decir yo no fui. Es decir, ¿sobre quién cae la demostración?
No, se mantiene la presunción de inocencia.
Correcto, exactamente. Al Estado le corresponde probar que yo cometí la infracción.
Magistrado, ¿y un conductor en moto con el casco puesto?
Es lo mismo.
Identifique al conductor en moto.
No, me voy a comprar una máscara, Néstor, de Batman.
No, pues maneje carro con casco de moto.
Sí.
Perfecto.
No me pueden identificar.
Magistrado Linares, gracias por acompañarnos. ¿Le puedo hacer una pregunta de un tema diferente?
Todas las preguntas, Néstor.
¿Cómo va la sentencia sobre el aborto?
Me puede hacer la pregunta, yo
no estoy obligado a contestar.
Dígame solo para cuándo va a estar.
No sé, estoy terminando la ponencia y cuando esté lista la repartiré y cuando...
Como el 20 de febrero debe ser.
Más o menos, yo estimo que hacia finales de febrero.
Ok, ¿12 semanas?
No le va a decir. No se sabe todavía. Yo creo que no hay ponencia. Entonces no hay todavía ideas puestas en un papel.
Entiendo la prudencia, que es lo que corresponde en este momento. Gracias, magistrado, por venir a los estudios de Blu Radio.
Muchas gracias, Néstor.
Son las 7 de la mañana, 45 minutos en segundos. La respuesta del Ministerio de Transporte al tema de las fotomultas.
Estás escuchando Blu Radio.
Decameron es el cómplice de tus placeres. Enamórate de tu bronceado, tu pareja y la playa con planes de hasta el 30% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra ya en Decameron.com. Línea nacional 018-051-0765. Puntos de venta Decameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. En tu éxito, te enamórate. Hasta 55% de descuento pagando con tu tarjeta Éxito en televisores seleccionados de 43, 50, 55, 65 y 75 pulgadas de la marca Samsung. O hasta 45% con otro medio de pago. Válido hasta el 10 de febrero de 2020. 2.300 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta Éxito y tarjeta Éxito Mastercard. Emitida por Tuya S.A. Compañía Financiamiento.
Desde que uso el modo Split View, me concentro el triple. Lleva un útil de otro nivel, como un MacBook Air de 13 pulgadas con un bono de 300,000 pesos y págalo con el plan Cero Estrés a 36 cuotas desde 86,084 pesos con 0% de interés. iShop, para los que buscan más. Aplica condiciones y restricciones.
Egan Bernal, Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Juliana Lafilippe, Fabio Aru. Los mejores del mundo para la mejor afición. La Federación Colombiana de Ciclismo y Blu Radio te invitan a vivir el Tour Colombia 2.1.
Súper emocionado de volver a competir en Colombia.
Del 10 al 16 de febrero, los mejores equipos del mundo, sus más grandes estrellas, rodarán por carreteras de Boyacá y Cundinamarca. Tour Colombia 2.1, lo mejor del mundo ciclístico rodando por Colombia. Invita a Blu Radio, Ministerio del Deporte, Gobernación de Boyacá y Federación Colombiana de Ciclismo.
Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com.
En Bogotá habían bautizado estas cámaras, Luz María, como cámaras salvavidas,
sí,
¿no?
Sí, imagínese, apenas iban a empezar a funcionar. De hecho, pues solamente una es la que puede aplicar, la de la séptima con 94.
Setenta y pico,
una inversión de miles de millones de pesos, y entonces eso se dañó. Bueno, se cayeron,
no sabe,
las cámaras salvavidas.
No sabe la cantidad de gente
pero es un lío, ¿sabes?
Que está escribiendo que está feliz porque
pues
se
cayeron las cámaras. Es un lío, el magistrado... Es lógico, es lógico, que yo no tengo, como dueño no tengo que perder mi licencia porque otro haya fallado 3 veces. Pero lo que no entiendo es cómo lograr descifrar quién conduce.
No, es que no se va a poder
eso, hacerlo
no,
difícil.
En la práctica,
No, se cayeron.
Por lo que acaba de explicar el magistrado Linero, se cayeron las fotomultas. Punto.
Sí, Felipe, yo
claro,
creo que...
Punto. ¿Cuál acabaron, es el problema? Felipe. El problema es cuando vayas a hacer un traspaso y tengas tu carro, no, tenga
pues
una...
Usted vaya en tutela con base en esa sentencia de la Corte Suprema.
Es que no hay problema, es que ya
no
cayeron.
Se la pueden poner.
Lo que no entendí...
Va a ser imposible en la práctica.
De acuerdo, es que no hay ninguna duda, Daniel, de que esto está caído. Lo que me parece... terrible, que no entendí la explicación, que no me convenció la explicación. ¿Por qué no es retroactivo? Si esto es tan injusto, ¿por qué a la gente que tiene que pagar fotomultas, inclusive en el caso de que no iban manejando el carro, ¿cierto, Felipe, que es usted?
Millones de pesos en Medellín, donde funciona hace más de casi 10 años, la gente ha pagado millones, porque Medellín estaba llena de cámaras, bueno, y era a 40 pues kilómetros, 50 kilómetros.
Le toca al Ministerio de Transporte ver a Néstor. ¿Cómo reglamentan esta ley que mencionaba el magistrado Linares? Sacar un decreto reglamentario presidencial, por supuesto. ¿Cómo tienen que reglamentar?
Oiga, yo había dicho que no había cámaras y usted me explicó que en Canadá, el Wall Street Journal acaba de sacar hace una semana que en Londres comenzaron las cámaras de reconocimiento facial y tienen el mismo debate de privacidad que usted mencionó en Canadá.
7:49
Y este fallo le impone a las autoridades una carga casi imposible de cumplir, que es casi que reconocimiento facial perfecto a través de un vidrio que puede ser un poco oscuro o totalmente polarizado, que en la práctica se caen las fotomultas, y segundo, lo que decía Wilson durante la entrevista, se cae también la reducción que se había dado en términos de accidentalidad vial y de muertos en accidentes de tránsito, que también es un efecto colateral que va a tocar tener en cuenta.
Sí, lo que pasa es que tiene razón la Corte.
Pero el fallo es...
Tiene razón la Corte en diferenciar entre quién es el dueño del carro y quién maneja el carro. ¿Qué porcentaje de dueños en Colombia no maneja su carro? ¿Qué porcentaje de conductores maneja carro?
Seguramente es alto, Néstor, pero las personas que le dan su carro a su esposa, a su hijo para manejarlo y violan, por ejemplo, pico y placa, se pasan un semáforo en rojo, atropellan a alguien y se vuelan,
pues la responsabilidad
pues en la práctica
es del conductor.
Tendrán que decir, mire, yo pues no iba manejando el carro, el que
Daniel,
tiene que pagar
el hecho
es esa
su esposa
persona.
No quiere decir que usted tenga que pagar por lo que hizo ella. ¿Ella es mayor de edad?
Ella, claro.
Bueno, entonces la que debe pagar la multa
pues tendrá
es
que
ella.
Resolverse.
Su hermano es mayor de edad.
Y en la práctica se resolvía internamente.
El que tiene que pagar la multa es él. Ahora identifique quién es el que va manejando, que eso es lo que va a ser imposible. Aurelio.
Sí, Néstor, pero el fallo es un fallo totalmente justo. A usted no lo pueden sancionar por algo que no hizo, o que no le pueden comprobar que no hizo. Esa es la esencia del fallo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, usted han contado una serie de circunstancias en las que seguramente...
¿A usted lo ha pillado una fotomulta? ¿Lo ha pillado a usted, Aurelio?
Yo tuve una fotomulta, sí, Néstor.
¿La pagó?
Ni siquiera supe por qué.
¿La pagó?
Creo que por velocidad, por 50, sí, Néstor. Por 50, más de 50 de velocidad o algo así. Sí, me salió de octubre del año pasado.
Pues tiene que pagarla.
Y bueno, y había prestado mi carro. Y había prestado mi carro también. Llamé a la persona y le dije, oiga, pero... Me dijo, no, eso yo ese día no tenía el carro. Le dije, bueno, así pasó. Exactamente así de sencillo. Entonces, Néstor, pues le digo con toda sinceridad.
Esa persona
pagar.
Es un compañero de trabajo, morenito.
No, es una era
barba.
Era una amiga, una persona amiga que me pidió el
pero
favor.
No me dé más detalles sobre ello porque
tenía
comienzo a imaginarme la película.
Pero
2 de la mañana saliendo de el apartamento.
La imaginación es libre. No, ojalá la imaginación es libre, pues usted puede imaginarse. Imagínese además buenos cuentos que me favorezcan, pues, bueno, por supuesto. Pero el hecho cierto es que a usted lo pueden sancionar por algo que no hizo, y en eso tiene toda la razón la Corte Constitucional, sí, que tiene como deber, por encima de los intereses de los municipios, por encima de las compras desaforadas de cámaras, tiene un deber, y es preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Aurelio,
en esta circunstancia
hacen,
o en cualquier otro.
¿Y cómo hacen otros países que sí pueden con el tema de las fotomultas? ¿Usted se ha preguntado eso?
Pues seguramente en otros países le dan prioridad a comprar cámaras que a garantizar los derechos de los ciudadanos. Bueno, aquí no. Enhorabuena, que aquí es distinto.
Silvia, en Londres, ¿cómo funcionan las fotomultas en el Reino Unido?
Esta discusión es muy antigua, Néstor, y no hay que ahogarse en un vaso de agua para entenderla, la verdad. En el Reino Unido la discusión se basa en que el dueño del vehículo tiene una responsabilidad legal con el Estado y no puede eludirla. A lo mejor no es responsable de la multa, pero sí es responsable porque es dueño del auto. Entonces, ¿cómo funciona? Estas fotografías que se toman, el municipio tiene 14 días de plazo para enviárselo al conductor, pero no le manda la multa, le manda la notificación, porque el conductor tiene la obligación de informar quién iba conduciendo el automóvil en ese minuto. Si no, tiene 28 días para responder. Si ignora el aviso, tiene que ir a la corte, o sea, es convocado a la corte. ¿Pero por qué? Por no colaborar con la identificación de quién era el conductor. Cuando ya informa quién es el conductor, a esa persona se le pasa la multa. Ese es el procedimiento, es un procedimiento en dos etapas.
Hay que sapear.
Es que Silvia, esto me parece perfecto, y aquí, Felipe, es cierto, la definición de Silvia, nos ahogamos en unos vasos de agua. Esta definición, un debate en Blue Radio, y ya hay una solución. Pero aquí nos metemos en unas discusiones y nadie voltea a mirar, nadie pregunta, ¿y cómo pasaron otros países por esto? Y ya pasaron y ya encontraron la solución.
Hicieron el debate y ya...
No, mira, ya encontraron... De perfecto, esa... le llega la... ¿Usted entendió? Le llega la fotomulta, Felipe, a su casa. Usted es el dueño del carro. Y usted tiene que informar quién iba manejando.
Sí.
Iba manejando mi hermano, entonces su hermano paga. Si usted no informa, usted paga.
Entonces no se cayeron las fotomultas ni las cámaras. Creo que eso que hacen en Londres, como dice Silvia, es la solución para que este no fallo es, no acabe.
Que no paga, que no paga por ser responsable solidariamente, paga por no informar quién fue el conductor.
Exactamente, y entonces todos van
¿entendió?
A informar.
¿González? ¿Entendió? Eso, pare bolas.
Que esa es una muy buena salida, claro. Mira, a propósito de la referenciación internacional, Néstor, ¿sabe cuál es el país que más cámaras tiene por cada 1,000 kilómetros cuadrados? Bélgica. Y mire, la cifra de...
Todos tienen cámaras de seguridad.
Claro.
A la colombiana nosotros decidimos el debate diciendo no se puede identificar y entonces se caen las fotomultas.
Mire, la tasa de muertos por cada 100,000 habitantes en accidentes en Bélgica, que repito es el que más cámaras tiene, es de 5.2. Le doy las cifras de Colombia. Colombia tiene 0.4 cámaras por cada 1,000 kilómetros cuadrados y la tasa es de 13.2 muertos por cada 100,000 habitantes.
7:55. La Corte Constitucional...
Es que Néstor, lo que dice Silvia funciona en Colombia también. Es que este es un tema probatorio. Entonces, cuando a usted le envíe, digamos, el procedimiento policivo de imposición de una multa es un procedimiento relativamente complejo. A la gente le mandan una cosa que se llama un comparendo, no una multa. Es decir, que le dicen que usted está, digamos, sindicado de haber cometido una infracción y que si puede ir a probar que no la cometió, pues
sí,
que vaya si quiere. Claro, comparendo es de comparecer y no le han puesto todavía la multa. Uno dice, me llegó una multa, me pusieron una multa. No, señor, cuando un policía lo para en la calle, no le pone una multa. El policía no tiene la facultad de poner multas, tiene la facultad de ordenar comparecer porque usted pudo haber incurrido en una infracción. Entonces, cuando a usted le llega un comparendo por vía de una fotomulta, usted está obligado a comparecer. Usted va como dueño del vehículo y dice usted, yo no lo estaba conduciendo. Entonces diga. Dígame quién lo estaba conduciendo y ya así se resuelve el asunto y así se ha resuelto en Colombia con frecuencia porque la gente siempre, Héctor, discute, yo no era cometía la infracción.
Tengo al viceministro de Transporte en la línea, doctor Juan Camilo Hostos, buenos días.
Hola Néstor, a Felipe, a Wilson, a María.
Señor viceministro,
muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué va a hacer el gobierno después de la decisión de la Corte Constitucional que en la práctica deja sin dientes el sistema de fotomultas para el tránsito en Colombia?
Bueno, lo primero que tenemos que esperar, Néstor, es el fallo, para entender el alcance, la temporalidad, desde cuándo aplica, cómo lo vamos a aplicar. Nosotros entendemos ayer con el comunicado de prensa de la Corte Constitucional que se declara inexequible un artículo de la ley 1843, que es la que hablaba del principio de solidaridad, que el respondiente, digamos en este caso de las fotodetecciones, era el propietario del vehículo. Y lo que tenemos que ver es bien el alcance, hasta dónde llega lo que quiere la Corte y la exhortación que hace al Congreso, si eso va a tener un periodo de transición, si eso va a tener una aplicación inmediata hasta que...
Y lo que entra en vigencia hoy mismo, dijo aquí el magistrado Linares, que entra en vigencia hoy mismo cuando la Corte emite el comunicado. Señor viceministro, ¿esas cámaras de seguridad hoy cuentan con elementos técnicos de reconocimiento facial?
No, señor, ninguna. Tenemos en este momento 472 cámaras de fotodetección en todo el país y ninguna de ellas cuenta con un sistema de reconocimiento facial.
¿A cuánto estamos del sistema de reconocimiento facial, más o menos?
No, pues tecnológicamente eso es un paso muy grande, tanto en materia de inversión y tecnología, pero además es un sistema que, digamos que es de fácil evasión. Entonces, el conductor lleva una gorra, pues ¿cómo le van a hacer reconocimiento? Una gorra en nocturno, ¿cómo hay un reconocimiento? Imagínese usted cuando le pongan una película de seguridad al vehículo, un vidrio polarizado. O sea, esto tiene todos los factores en donde Colombia realmente no está preparada para este sistema de fotodetección. Yo ahorita escuchaba en la mesa que ponían sobre la mesa que hoy en día no se le pone ninguna multa a quien es el propietario del carro. Se le invita a una comparecencia donde puede indicar, mire, yo no iba manejando. Yo iba manejando mi primo, que es tal persona, con número de cero tal, él es el que tiene que tener la infracción. Pero realmente ese principio de solidaridad que se cae ayer con la decisión de la Honorable Corte, pues toca analizar cuál es el alcance que le quieren dar e ir rápidamente al Congreso de la República, quien es el llamado en este momento a legislar en la materia y dejar claramente ese principio de solidaridad expreso en la ley.
Viceministro, no sé si escuchó el tema que nos planteaba nuestra corresponsal en Londres, cómo se hace en Inglaterra, que si no dice quién iba, entonces le toca asumirla. ¿Hay una posibilidad de que se reglamente en Colombia de esa manera o con lo que tenemos hoy ya se puede hacer así?
Pues realmente hoy en día funciona exactamente igual. Si tú vas en el carro, te invitan a comparecer, y te dicen, bueno, usted presuntamente cometió una infracción de tránsito por velocidad o por cualquiera de las causales. Y tú vas al organismo de tránsito y dices, no, mire, yo no iba manejando, iba mi primo, estos son los documentos que soportan su identidad, pónganle el comparendo a él.
Pero si yo digo, viceministro, pues si yo digo yo no iba manejando, pero no digo quién iba manejando, no hay nada que me obligue a hacerlo. ¿O si hay algo ya en la legislación colombiana que
no,
me obligue?
No, definitivamente no. Ahí en ese momento la orden de comparecencia se convierte en una infracción de tránsito y tú tienes que pagar la multa como propietario del vehículo.
Sí, viceministro, estoy viendo acá que han solicitado aprobación de 827 cámaras, 472 que ya están funcionando. ¿El resto ya se compraron, se adquirieron? ¿Con este fallo, digamos, se pierde la posibilidad de ponerlas en funcionamiento y la plata que se invirtió?
Pues nosotros no tenemos conocimiento de cuál es el nivel de inversión de estas solicitudes. Tenemos los elementos técnicos que nos permiten aprobar en dónde se van a poner esas cámaras, pero realmente a ese nivel de detalle de la inversión que han hecho estos concesionarios, estos privados, pues no lo conocemos.
Claro, viceministro, es que uno pensaría que las demandas que se vienen son enormes por parte precisamente de estos contratistas y de los concesionarios que tenían las concesiones de las fotomultas y que venían haciendo inversiones gigantescas en asuntos tecnológicos, no necesariamente y obviamente no de reconocimiento facial. ¿En qué quedan esas expectativas de ellos que ahora quedan en nada? Y si ustedes ya previeron la ola de demandas que se podrían venir encima.
Pues efectivamente esto va a traer unas consecuencias enormes, no solo a nivel económico, sino a nivel de vida. En los sitios en donde existen sistemas de fotodetección se ha reducido en un 9% los siniestros fatales. Esto significa la vida de 33 colombianos. Nos dejan sin herramientas a los órganos territoriales que quieren hacer unos, digamos, a través de estos mecanismos de fotodetección, corredores más seguros, corredores con velocidades controladas, corredores con comportamiento y conductas de los usuarios de la vía mejores. Esto salva vidas. O sea, la velocidad y el irrespeto a las normas de tránsito son la principal causa de muerte en las vías de Colombia, y este fallo pues definitivamente nos dejaría sin una herramienta como la fotodetección para poder controlar estas conductas. Yo creo que habrá que esperar que el fallo nos indique cuál es el alcance, la temporalidad, el tiempo de aplicación, y pues por supuesto rápidamente nos estaremos reuniendo con el Congreso de la República para analizar en conjunto y legislar rápidamente también en la materia.
Pues obviamente esto significa dejar cojo todo el sistema de infracciones, de multas del control del tránsito en Colombia. Gracias, señor viceministro Austos, por